COPE. Estar informado.
Va a chutar Cristiano. El bicho toma carrera. Un día lo que le hizo Key. Le pega con la derecha. ¡Gol! ¡Gol! Completamente al portero del Barça.
Gente que nos hable de cómo ve al Real Madrid. Por ejemplo, este trae un gran recuerdo a la gente del Real Madrid. Cristian Carembé. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos perdido contra el Manchester, pero bueno, es así.
¿Cómo te va la vida? ¿Qué haces?
Bueno, aquí en Grecia, trabajando por el Olympiacos.
¿Sí?
Con Michel y Víctor.
Sí.
Y además, bueno, son todos madridistas aquí.
O sea, que tenéis conversaciones del Madrid, ¿no?
Sí, por supuesto.
Oye, y te llamamos, estamos llamando a gente que nos recuerde un poco los Real Madrid y Barcelona. ¿Qué recuerdo tienes tú de los Real Madrid y Barcelona?
Bueno, es siempre un gran, como si derby, pero en mi periodo fue un fracaso porque ganaron siempre.
Sí.
Pero ahora pienso que han cambiado muchas cosas. Hay muchas bajas en esta temporada con Messi, con Puyol, con Piqué y Busquets, entonces Iniesta, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, para mí Madrid va a ganar de todas maneras.
Oye, Cristian, tú llegaste a jugar contra Ancelotti, ¿no? Contra Ancelotti.
Sí.
Como futbolista.
Italia, sí.
¿Qué recuerdos, no? De Ancelotti. Luego, ¿has mantenido contacto con él o cómo le ves como entrenador del Real Madrid?
Para mí fue una buena decisión de ponerle, porque es un hombre muy inteligente, pero sobre todo con mucha quietud y tranquilidad. Es decir, que es uno que se mezcla muy bien con el madridismo, con la filosofía del madridismo.
Carembé, ¿imaginabas alguna vez, imaginaste que Zidane iba a ser entrenador?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque hemos hablado mucho, muchas veces, y por supuesto ahora estoy muy contento que está haciendo muy bien también con el Madrid, pero sobre todo ha cumplido también lecciones y no fue fácil para él, y bueno, de ser campeón, una leyenda, haciendo lecciones, a aprender cosas, y bueno, se ve su humildad, y se ve también la altura de ese campeón, y bueno, él lo sabe perfectamente, que estoy en su lado.
Decimos aquí en España, Cristian, que él está siendo, que Zidane está siendo muy importante para los jóvenes y también para Benzema.
Bueno, seguramente, Benzema, porque la proximidad de ser francés y sobre todo porque también Zizou sabe hablar con los jóvenes, sabiendo que él también, cuando llegó, no fue fácil para él, y para descansar, para alcanzar su nivel, tenía que ver en los bases, y por supuesto, cuando tiene algo como él, que puede dar diálogos y también sobre todo soluciones para que despeche su talento, de Benzema. Jesús sobre todo va a ser clave en el equipo, en la plantilla de Madrid. Eso es muy seguro.
¿Tú, Cristian, crees que él volará pronto solo, que querrá ser primer entrenador pronto?
Sí. Bueno, es el proyecto, de Zizou, está en su camino ya, trabajando como asistente de Ancelotti, pero luego seguramente va a ser primero de una plantilla o de una selección. De todas maneras, un día se quedará seleccionador de la plantilla francesa.
De la selección francesa, sí, que parece que hay gente destinada a hacer cosas y él seguramente esté destinado a ser seleccionador. Cristian, de la gente del Madrid, de la plantilla del Real Madrid, compañeros tuyos, ¿qué queda? Solo Iker Casillas, ¿no?
Bueno, es normal, fue muy joven.
Sí, 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 muy joven.
Bueno, por supuesto, tenemos que dar homenaje a Iker, porque
sí.
Con mucho tiempo, con muchas temporadas, también que la ha hecho como Fernando Hierro, como Sanchís, y bueno, por supuesto, también es un ejemplo de la cantera, y ahora que está siempre allí y con la, también con la equipo nacional española también está haciendo bien. Y bueno, tenemos que agradecer lo que ya hecho por el Madrid, por también el ojo. Y ahora, bueno, lo sé que no fue fácil para él para volver de nuevo, ahora está bien.
Oye, Cristian, que al Barça, ¿cómo le ves? Ha perdido a Guardiola, pero el año pasado estaba Tito Vilanova y ganó, pero parece que ha perdido, que claro, la gente va cumpliendo años y no es tan fresco como antes. ¿Qué impresión tienes del Barcelona?
Bueno, Barça es siempre Barça. Barça tiene una fundación muy con poder y ha logrado muchos títulos. Es decir, tiene siempre un recorrido para ganar algo. Pero ahora mismo, por ejemplo, hay muchos parámetros fuera y también dentro el conjunto deportivo que hace daño también a la imagen de Barça, pero sobre todo también a la actuación de los jugadores de la plantilla. Pero siempre Barça es siempre el Barça.
Por el caso Neymar, lo dices, por lo de Neymar.
Sí, de Neymar, de todo, de Messi, que quería irse o que quería quedar. Bueno, hace parte de la vida de un conjunto deportivo, pero bueno, y allí hay un desequilibrio, pero sabemos también que es siempre un base de la Roja, entonces son regulares y bueno, tenemos que ser cuidado también.
¿Quién es el que más te gusta del Barça?
Iniesta.
Iniesta, que, sabía yo que ibas a decir Iniesta.
Busquets también.
Ah, Busquets, sí, también Busquets.
Sí.
Bueno, está bien. Oye, ¿sabes qué le ha tocado al Real Madrid el Borussia Dortmund, no? ¿Sabes qué le ha tocado?
Lo sé.
Qué
sé.
Buenos recuerdos, ¿no?
Es un recuerdo muy agradable porque ganamos 2-0 a casa.
Sí.
Y luego logramos un empate allí y después fue la séptima, seguramente, sí, en la final contra la Juve de Zizou y allí ganamos. Sí.
Oye, escucha, que marcaste tú contra el Borussia Dortmund, ¿no?
Sí.
¿Eh?
Sí, con Morientes, pienso.
Con Morientes, sí, señor. Oye, le recuerdo a la gente que ya van pasando los años, Cristian, que tú luchaste mucho por venir al Madrid, que se acuerde la gente que tú peleaste mucho porque te quería el Barça.
Sí, lo sé. Bueno, es una historia personal, pero bueno, para mí fue una decisión natural. Para mí, y para ganar, tenía que ser con Madrid y bueno, hemos logrado 2 Ligas de Campeones y bueno, fue para mí un honor de vestirme de blanco y con respeto, seguramente con respeto con el conjunto del Barça, porque me querían y bueno, para mí una palabra es una palabra. Lo dio al señor Sanz y me fue a Madrid.
¿Cuántos partidos estuviste sin jugar con la Sampdoria?
6 meses
sin jugar. 6 meses sin jugar. Aguantaste fuerte, ¿eh? Aguantaste.
Bueno, es la vida. Para mí, cuando me fue de mi casa, es para lograrme profesional, para ser un profesional como todo y como los que sueñan a ser profesional y ganar algo. Y para mí, ir de mi país, dejar mi familia y no esperar a un suceso no es mi como se dice, mi filosofía. Sí. Yo tenía que quedarme así, sin jugar, pero con siempre el sueño de ser madridista y sobre todo de creer en mí mismo y en mi talento y bueno.
Oye, Cristian, que sepas que la gente de España siempre te recuerda con mucho cariño. Esto lo digo en favor tuyo, que creen que eres un tío con mucha fortuna en la vida, campeón del mundo con Francia, de Europa con Francia, campeón de Europa con el Real Madrid, de la Intercontinental con el Real Madrid, y tus conquistas, ¿eh? Y tus conquistas.
Bueno, para mí siempre la educación que me dio mis padres para haber un camino así,
sí.
Porque sin sacrificio no puedes alcanzar o ir a esperar y tocar el sueño, pero bueno, respetando mis padres, respetando la gente que está alrededor de mí, de yo mismo, para mí es muy muy importante para conseguir lo que queremos, pero bueno, eso es mi filosofía.
Cristian, felicidades por la liga del Olympiacos y suerte, gracias por atendernos, un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes, gracias.
La mete para Leo, la pica. ¡Golazo! ¡Qué maravilla! ¿Cómo se la enviaron a Leo? ¿Cómo se metió Carrita en 10 la pública? Lionel Messi, cómo pica la bola con suavidad, con elegancia, con maestría, con calidad. Leo Messi.
Y ahora un ganador también de la Copa Europa con el Barcelona, entre otras muchas cosas. Y comentarista de esta casa que le pillamos en Miami, porque va a comentar el partido allí en Miami. José Mari Vaquero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes aquí. Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Bien, nada, tranquilo. He venido aquí a comentar el partido con esta televisora y la verdad que, bueno, con ganas también, como todo el mundo, de ver este partido, porque por una parte da la sensación como que todo el mundo da por hecho que el Madrid es favorito, que en principio es comprensible y los últimos dos meses del Madrid la verdad que han sido impecables, pero por otra parte también pues con la esperanza de ver un Barça bueno y un Barça con el mejor nivel y por lo tanto pues bueno, expectante como todo el mundo.
Tú has jugado un montón de estos y a algunos habrás acudido como favorito y a otros como no. ¿Qué peso tiene eso real en el inicio del partido, que uno sea más favorito que otro?
Pues nunca ha tenido, la verdad que históricamente siempre ha sido un poco al revés. El equipo que parecía que estaba hundido ha sido capaz de sacar un buen resultado, eso no quiere decir un buen juego, pero yo creo que en este caso la verdad que son dos equipos bastante diferentes, en el sentido de que el Madrid, pues aparte de equipo que está jugando bien, pues tiene unas individualidades, sobre todo en ataque, yo creo que está en un momento muy fuerte, no necesita muchas ocasiones para hacer gol, y como te digo, un Barça que un poco esa irregularidad de todo el año, pues hace pues que de alguna manera no sepamos cuál es el Barça que saldrá mañana, pero por otra parte los dos últimos partidos pues han sido bastante positivos a nivel individual, sobre todo en cuanto a Messi, en cuanto a Iniesta, y cuando, como digo yo, estos pequeños están bien, cuidado,
Ha dicho el Tata, estamos ante posiblemente el último cartucho de ganar la Liga, ¿estás de acuerdo?
Bueno, quedarse a 7 puntos la verdad que sería ya una dificultad muy grande, porque al margen de depender absolutamente del Madrid, el Barça no podría fallar en nada, y hay que recordar que todavía están estas competiciones de la final de Copa del Rey, está el Barça también en los cuartos de la Champions, y por lo tanto hay unas semanas, incluso meses, que van a ser muy duros de competición físicamente, y entonces el perder sí que yo creo que ya sería muy difícil que el Madrid perdiera 2-3 partidos y el Barça pues no perdiera nada. Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo creo que aparte el focalizar un poco la posible realidad, yo creo que es positivo, porque realmente yo creo que los jugadores del Barça este tipo de presión es positiva, ¿no? Es decir, bueno, no pasa nada, si empatamos, luego si empatas, yo creo que si al final el Barça empata y se consigue mantener esa distancia de 4 puntos, cuidado, que para mí tampoco es más resultado.
José Mari, la mayoría de las alineaciones que tenemos en la cabeza apuntan a que va a ser Neymar, Messi y los tres pequeños y Busquets. ¿Tienes tú esa impresión de que va a ser ese el equipo de centro del campo para arriba?
También yo espero, porque la verdad que tanto Pedro como Alexis están haciendo una espectacular, pero yo creo que Neymar, hay que reconocer que empezó para mí la temporada muy bien, cuando la ausencia de Messi para mí estuvo a un altísimo nivel, y luego cada vez que va con su selección, pues la verdad que está respondiendo a esas expectativas de una selección como Brasil. Por lo tanto, yo creo que a veces todas estas situaciones externas le están afectando mucho, y yo creo que los medios de comunicación, bueno, es normal que tampoco hablen muy bien de Neymar, pero yo creo que la perspectiva del tiempo es real, y yo creo que Neymar mañana, a mí me gustaría por lo menos que jugara, porque creo que es un chico joven que puede rendir y competir a ese nivel.
Ha dicho el Tata esta mañana, ha hecho una gran defensa de Neymar, sabiendo también lo que tú dices, que está en el foco y que necesita a lo mejor el respaldo del entrenador, ha hecho una gran defensa de su juego, ha dicho, está entre los 5 mejores del mundo.
yo no sé si está entre los cinco mejores. Tal vez en estos momentos, tal vez sea, fuerte, por decir algo. Tal vez no está entre los cinco mejores del mundo, pero está cerca de los mejores del mundo. Y esto para mí es bueno, como te digo. Yo creo que la situación externa es muy fuerte, por mucho que él, en Twitter, en fotos, en tal, de la sensación de mucha tranquilidad y normalidad, tenemos que pensar que es un chaval de 21 años, que viene de una vida, vamos a decir, siempre de halagos, una vida donde en Santos y en la selección todo le ha salido bien y ha venido y se está afrontando con situaciones que para él son nuevas, y entonces, quieras o no, eso en su cabeza y en su día a día tienen que afectarle. Pero insisto que yo creo que yo desde luego apostaría por un jugador de estas características, porque insisto que yo creo que es el futuro del Barça.
En el partido de la primera vuelta que se jugó en el Barcelona, quizá fue una de las primeras veces que él puso estos cuatro y Neymar y Messi como delanteros, que lo ha hecho en algunos otros partidos, ¿no? Que es una idea que a él le gusta mucho. ¿Tú crees que el dibujo va a ser así o que Iniesta va a ser más delantero?
Bueno, no, yo
o Fábregas, creo que... O Fábregas puede ser también, ¿eh?
Bueno, no, yo creo que va a jugar arriba, como te digo, con o bien con Iniesta, Messi y yo creo con Neymar, ¿no? Eso, por lo menos a mí insisto que me gustaría, porque realmente el año ha sido muy raro. Está siendo un año muy raro para el Barça en todos los sentidos. Está deportivos, está mezclando muchísimas cosas, lesiones. El Messi, después de esa lesión, pues le está costando tal vez más que pensábamos, pero ahora parece que realmente se ha enfocado ya bien en cuanto a ritmo. La situación de Neymar, que como te digo, yo creo que ahora con la perspectiva del tiempo nos hemos olvidado, pero los primeros tres meses para mí fueron francamente buenos, incluso por encima de lo que yo al principio esperaba. Y entonces, bueno, yo creo que Cesc está bien, Iniesta también ha recuperado, Busquets, yo creo que dentro de ese medio campo, pues este año está siendo más flojito que otros años, pero es un jugador importantísimo desde el punto de vista táctico. Xavi también yo creo que ha recuperado frescura. Entonces, aparte de eso, yo creo que lo más importante mañana para el Barça es, sobre todo defensivamente, mantener el espíritu del equipo muy muy junto, ¿no? Porque en Madrid, aunque el Barça fue un partido muy bueno y casi, vamos a decir, rozando la perfección, el Madrid al contraataque te puede hacer mucho daño. Por lo tanto, sobre todo con Bell y con Benzema, que también está bien, y Cristiano, que yo creo que está en un momento de vida, no de fútbol, sino de vida muy muy tranquilo, muy sereno, muy seguro, eso se transmite. Entonces el Madrid no necesita jugar bien para hacerte un gol. Por lo tanto, ya como equipo, ya no individualmente, sino como equipo, el Barça va a tener que hacer un partido muy 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 completo, incluso esperar un poquito que tal vez el Madrid se pueda no desesperar, o que a nivel individual no lo haga tan bien, ¿no?
Vaquero, tú eres entrenador y has sido entrenador fuera de España, que es un poco la situación del Tata, entrenador y fuera de España de un equipo importante. ¿Cómo le ves? ¿Cómo le estás viendo? Que es cierto que le hemos preguntado muchas veces en la sala de prensa tu futuro o tal, que yo creo, le veo incómodo, de a lo mejor luego él está...
Sí, pero
sabes, no tiene pinta, no tiene pinta.
No, yo no veo que él esté incómodo, sinceramente. Yo he hablado con él en alguna ocasión muy muy distendidamente, porque alguna vez voy a entrenar. La sensación que yo tengo es que él está muy a gusto. Es verdad que hay todo tipo de especulaciones, y en el Barça, pues sobre todo cuando las cosas van regular o cuando hay muchas cosas extradeportivas, se mezcla mucho. El hecho de que él, después de varios años, sea un entrenador de fuera de casa, pues también desde algunos medios de mismo Barcelona, pues están tal vez no digo que no les guste, pero bueno, de alguna manera desde el principio como que se le ha aceptado como una persona extraña, ¿no? Y yo creo que dentro de todo, de toda esa situación, él se maneja bastante bien. Le veo un entrenador con personalidad, le veo un entrenador bastante tranquilo. Es verdad que tal vez en algunas cosas tácticas o deportivas, tal vez puedo pensar que su adaptación todavía no está al 100% en cuanto a lo que es el modelo de fútbol de Barça, pero yo creo que estaba muy por encima de lo que mucha gente le está criticando.
José Mari, Messi, ¿le ves mejor? ¿Ha repuntado?
Sí, yo creo que lo que le está faltando un poco era, vamos, la intensidad, ¿no? Porque una cosa es la forma física y luego la intensidad de los partidos. Y yo creo que en estos dos, tres partidos últimos ha recuperado ese instinto, y además él es un hombre que con el gol, cuando consigue gol, entra automáticamente. Yo creo que tiene un cerebro en el cual, de alguna manera, como el metabolismo, ¿no? Que dice, cuando tienes aeróbico y trabajas de una manera, pasas a anaeróbico, ¿no? Automáticamente en el cuerpo. Pues yo creo que él es un jugador de estas características. Ha pasado una, o está pasando todavía, tal vez, una fase nueva para él, porque siempre había estado acostumbrado a jugar toda la temporada, sin lesiones, 5 o 6 años al primer nivel, máximo nivel, y todo esto es nuevo, y también adaptarse a eso no es fácil, pero yo creo que poco a poco se está adaptando.
Y dos más, el Madrid, ¿te parece? Estaba viendo la alineación, ahora vamos a hablar de ello, que puso el día del Camp Nou, que te acuerdas que puso a Sergio Ramos en el centro del campo, no estaba Xavi Alonso, Modric a lo mejor no era el de ahora, era otro sistema, parece más redondo ahora, ¿no?, el equipo de Ancelotti.
Sí, la verdad que va, yo creo que es un equipo con una estructura y un concepto de fútbol que realmente se ve que están disfrutando, con un medio campo donde realmente la incorporación de Di María también le ha dado mucha verticalidad y mucho dinamismo, y sobre todo yo creo que la posición de Modric, donde realmente se ha asentado, se ve fuerte, se ve importante, se ve distribuidor de juego, y para mí este medio campo que antes era más, por decir algo, en la época de Mourinho, tal vez de un fútbol mucho más directo, ahora este fútbol puede ser mucho más elaborado y de más pausa, por lo tanto defensivamente también tiene un equilibrio importante, y adelante pues con esa condición física también de Cristiano y Bale, pues, quieras o no, aunque no sean jugadores defensivos, su faceta defensiva es bastante normal dentro de sus características, y yo creo que es un equipo en este momento muy muy sólido, y además que están disfrutando con lo que están haciendo, porque se nota, ¿no? Sobre todo un equipo cuando está tranquilo, cuando está seguro, y después le pueden salir bien o mal. O sea, no se le ve un equipo estresado, ¿no?
Bueno, Vaquero, recuerden que seguramente empezó todo en su cabeza, ¿eh? Lo digo para los más jóvenes, que empezó en la cabeza de Vaquero la buena onda del Barcelona. Buena transmisión mañana para la gente de Ben Sport, y gracias, José Mari. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias y que veamos un buen partido.
Hasta luego, José Mari Vaquero y Cristian Carembé, analizando lo que va a ser este Madrid-Barcelona aquí en el Tiempo de Juego. Y ahora la opinión de la gente que sabe, de los expertos, en el Tiempo de Opinión de Tiempo de Juego. Está aquí a mi derecha Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro.
Está aquí a mi izquierda Enrique Ortego. Hola, Enrique, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches, está Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Muy buenas noches.
Bueno, habéis escuchado por encima esto último, sobre todo de Vaquero, hablando un poco de cómo va a jugar el Barcelona. Yo creo que están casi más las dudas en cómo juega el Barcelona que en cómo juega el Real Madrid.
Sí, claro. El Madrid se sabe cómo va a jugar. Lleva ya con un equipo definido en hombres y en sistema y en dibujo, ¿no? Entonces, bueno, la apuesta del Barça creemos que va a ser de los cuatro volantes, porque en casi todos los partidos importantes ha jugado con cuatro centrocampistas, pero yo tampoco sé dónde va a jugar Messi, porque en el partido de ida Messi, la primera parte jugó escorado a la derecha, Neymar muy pegado a la izquierda para dar amplitud por fuera. Es decir, bueno, el Madrid está claro y el Barça no, lo contrario que en el partido de ida.
Bueno, justo el hecho de que no sepamos cómo va a jugar el Barcelona es lo que convertiría en favorito al Madrid, porque a estas alturas del año deberíamos tener muy pocas dudas de cuál va a ser el estilo, no el estilo, sino la táctica del Barcelona al partido, por muy Madrid que sea el que está enfrente. Y, no sé, a mí la sensación también es que va a jugar con los cuatro, o sea, con Busquets, Xavi, Cesc, Iniesta y también Neymar con Messi, que desde luego, yo ya lo he dicho, no es la alineación que yo haría, porque entiendo que para este partido y en estas circunstancias un hombre como Pedro tendría entrada siempre entre los 11 elegidos.
Yo creo que habla mucho de la evolución del Real Madrid respecto al pasado, porque si mirábamos los años de Mourinho siempre esperábamos que inventase algo el técnico portugués para intentar acabar con la superioridad del Barça, que por momentos incluso lo llegó a conseguir, que llevase el partido a un terreno a lo mejor menos futbolístico, que imponiese unas peleas al principio para cortar esa distancia que había, y al final, cuando ya se igualó, que apuestase más por el fútbol como hizo Mourinho, que si recordamos algún planteamiento como el de la semifinal de la Liga de Campeones, a muchos madridistas se les caería la cara de vergüenza, y luego la evolución de la táctica de Mourinho respecto al Barça fue evolucionando. Creo que esa evolución se termina con Ancelotti, viendo que mañana todos sabemos el equipo que va a jugar, cómo va a jugar, la táctica que va a poner y el estilo que ha dado un equipo, que lo ha convertido en ganador, que juega como un grande, que juega al ataque, que quiere el balón y que ahora es el Barça el que tiene que ver cómo le juega este Real Madrid.
Es un poco el triunfo de Ancelotti, ¿no? Saber cómo juega el Real Madrid. Ni siquiera él ha escondido la alineación a lo largo de la semana, ya entre bromas y ese toque de buen humor que pone en las ruedas de prensa, pues dejó caer casi desde principios de semana, con motivo del partido contra el Schalke, que iban a jugar los que todos tenemos en la cabeza, que es el equipo titular. ¿Qué pasa si el Barça se queda con la pelota porque saca los cuatro volantes y el juego natural del Barça debería ser el de posesión? Pues lo bueno es que yo creo que el Madrid tiene un plan B, un poco reminiscencias del fútbol de Mourinho y un poco por las características de los jugadores, porque tiene ahí varios aviones tipo Bale, tipo Cristiano, tipo el mismo Di María. Hay plan B en el Real Madrid si se queda sin la pelota, que es buscar la rapidez arriba, buscar la espalda de los jugadores del Barça. Por lo tanto, yo tengo un favorito. Se lo da de forma natural el hecho de jugar en casa, pero creo que el Madrid está mejor en estos momentos.
Sí, tiene razón Roberto, en lo que ha dicho es exacto. Es decir, yo creo que mañana va a tener el balón el Barça, pero al Madrid no lo va a preocupar. Lo va a tener porque va a meter, lo que busca es eso, busca posesión y control, metiendo cuatro ahí. Porque además los cuatro los hace de una forma muy escalonada. Busquets es un líbero por detrás, Busquets juega casi como guardaespaldas de los centrales, no, escudo de los centrales y guardaespaldas de los medios. Y no le va a importar el Madrid, yo creo, si tiene más el balón el Barça. Pero claro, el Barça pierde mucho cuando juega con cuatro volantes. Pierde amplitud y pierde profundidad. Y eso el Madrid lo tiene con los tres arriba.
Por eso decía que es discutible esta formación de cuatro. No porque vaya a valorar más lo que haga o deje de hacer Martino, pero me da la sensación que el Barça debería ser más valiente y salir con su clásico 4-3-3 a ir a por el Madrid.
Un gran foco está sobre Neymar, ¿no? Hoy le ha defendido mucho en la sala de prensa el Tata Martino, ¿no? Ha puesto esto ya Miguel ha contado que a él le parece que debería jugar otro. Hay gente que cree que debería jugar Pedro, pero él ha dicho, cuidado, Neymar, por subirle en la autoestima, ha dicho, está entre los cinco primeros, ha dicho, entre los cinco mejores del mundo. Que es una forma de decir, macho, tú eres válido para estar
sí,
aquí, ¿no?
Es verdad, y lo estaba también la semana pasada contra Osasuna y no jugó ni un minuto. Por lo tanto...
Qué grande, Miguel.
No me claro, es que el argumento que ha dado no me parece... suficiente. Yo también creo que está, cuando está en forma, entre los cinco mejores del mundo, pero ahora, por lo que sea, por lo deportivo y por lo extradeportivo, o por las dos cosas a la vez, pues le está costando trabajo y no está tan fino como creo que yo hoy, que hay otros jugadores.
Es que esto,
perdona, en principio, Miguel, en el fútbol tienen que jugar los que están mejor.
Decirlo de los cinco mejores, es que claro, estoy viendo ahora en la tele a Luis Suárez y digo, pues este a lo mejor está entre los cinco mejores.
Pues sí, no, y en la
lista, Ibrahimovic dice, pues está entre
todo,
los cinco mejores.
Sí, yo creo que los cinco que él dice, porque además él luego...
No, él ha dicho en un número,
tres,
por decir, ¿no?
Dice, no, sí, pero dice tres, Cristiano, Messi y Neymar, y los otros dos, todos pensamos que son Luis García y Ibrahimovic, pero claro, tampoco.
Luis
también
Suárez.
Dice Luis Suárez, perdón, le he dicho Luis García, sí. Perdón. Luis Suárez, que me estoy viendo sus goles y yo cuando veo los goles del Liverpool, aunque vayan de blanco...
Te emociona.
Sí, entonces no, lo quiero decir, pero también es un desprecio a sus jugadores. Es decir,
claro, está
Pedro,
también,
Pedro ¿no? Ahora mismo...
Y ni está Pedro...
Claro.
Diego Costa lo puede meter cuando está bien en esa
bueno,
lista.
Bueno, ya, pero no su, Roberto, mal, vale, no es un jugador, pero Pedro. Pedro es que está en un momento de forma. Y Pedro, buenísimo. O sea, Pedro tendría que llamarse, no sé, son tópicos que decimos toda la vida, lo que se llame, que está de moda, lo brasileño, pues un apellido brasileño, está de moda lo español, pues hacerle más raro el nombre, yo qué sé.
Pero es que por delante de Pedro tiene Alexis, ¿eh?
Pero es que Pedro mejor que Alexis.
Ya, pero él tiene Alexis.
Pero ¿no? sin color, además, para mi gusto, claro.
Sí, es que aquí se impone otra cosa, yo creo. Vas a mirar lo que han costado Neymar y Bale, y a principio de temporada hay una serie de partidos que por narices tienen que jugar.
Es así.
Es que mañana tiene que jugar claro, Neymar. Por mucho que esté Pedrito, esté Alexis, en el Real Madrid, por mucho que Gese, por desgracia, se ha lesionado, pero si hubiese metido 5 goles cada partido de los recientes, al final jugaría Bale.
Bueno,
porque
si,
son los días que están marcados para ellos.
Si hubiera, por ejemplo, hecho Neymar 2 goles en Valladolid, pues a lo mejor no se discutiría si tiene que jugar o no.
De todas formas, le va a medir el partido de mañana a Neymar. Es verdad que está contrastado, no es un jugador que no ofrece dudas, pero eso son partidos que
la ida
que
estuvo, marcan Roberto, en la ida estuvo muy bien.
Claro,
la ida le hizo mucho daño al Madrid, se fue allá de izquierda, tapaba a Carvajal, le metía hacia adentro. Pues la ida le hizo mucho daño al
pero
Madrid.
Pero es otra situación la del Barça,
sí,
claro. Que necesita...
Y la del Madrid, sobre todo.
Y la del Madrid, pero el Barça necesita gente que tire del equipo precisamente ahora. Es un partido más vital para el Barça que para el Madrid.
Los puntas van a tener que trabajar mucho. Yo no sé si va a tener esa capacidad de Neymar o no. Sabemos que individualmente y en el uno contra uno tiene una calidad decisiva. Pero es tan Neymar ha sido tan irregular como el equipo. Por lo tanto, como no...
Tan irregular como su precio, ¿no?
Bueno, pues como el precio, como el equipo, como las circunstancias y como Este es un partido tan trascendente, yo creo que habría que apostar por la formación más fiable.
Ahí está una de las claves, ¿eh? Se habla mucho de la lucha en el centro del campo, que sin duda la posición del balón y quien tenga la personalidad de mandar en el partido va a llevarse una parte del partido, pero en los laterales está una de las claves. El Real Madrid juega con dos laterales súper ofensivos, las ayudas de los extremos hay que ver cómo van a ser en el Bernabéu, que no van a ser igual que aquí que fuera de casa, y el Barcelona tiene ahí en las bandas mucho potencial, porque con Alves y con Jordi Alba puede generar mucha superioridad y hacerlo pasar a Marcelo y a Carvajal. Ah, ahí Neymar va.
Los cuatro va a laterales, los cuatro laterales de los dos equipos
son delanteros.
Son anárquicos absolutamente. Sí. Entonces a ver quién se mide más y quién hace más apoyos, vigilancias, coberturas del resto del equipo, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que el partido está en la banda, fíjate, siempre decimos que está ahí centro, por dentro, y yo creo que ahí están las bandas. Eso, porque...
Solo una cosa más, perdonar del Barcelona, para hablar ahora del Madrid, ¿no veis a Fábregas de falso 9 y Neymar y a un lado y Messi a otro?
Sí, yo creo que va a repetir, no sé, creo, tampoco, Miguel seguro tiene mucho más información, pero yo creo que va a repetir lo del Camp Nou, pues le salió bien. Fábregas como cuarto centrocampista, un poquito más adelantado, y Messi un poquito a la derecha y Neymar un poquito a la izquierda.
Si hay, bandas, es un partido para Fábregas, sí, desde el punto de vista que puede entrar desde la segunda línea llegando y haciendo daño, pero hay que verlo. Eso,
lo que está claro es que haces lo matas si lo metes en la izquierda, como pasó en Valladolid. Es un jugador que matas. O sea, las virtudes de Cés, que hace un futbolista que se ha acoplado a todos los cambios de su carrera, que empezó con el medio centro viendo el fútbol de frente y, como él dice, se acostumbró a verlo de espaldas a jugar de falso 9. Si lo metes en una banda, quitas todas las virtudes de ese jugador. O sea, ahí no puede jugar.
Es Neymar a la derecha, Messi por el medio, claro, y Iniesta por la izquierda.
Sería la opción,
otra opción, ¿no?
Sería la opción de hacer daño a los laterales de Real Madrid. Sí, esa es la opción.
Esta hay que contemplarla con cuidado.
Sí, esa también es. Sí.
Esta hay que contemplarla con cuidado.
Pero a ver, Iniesta va a seguir a Carvajal. Entonces, por eso digo que la banda es muy...
No, pero obliga a Carvajal a estar atento en el trabajo defensivo. Si metes a Iniesta, es que claro, ahí es donde puede estar la lucha,
¿eh? Y si le metes a Neymar, también le obligas, claro, a estar... Es decir, es que es el vicio del ataque contra la defensa. Y siempre hemos dicho, ¿será Alves capaz de atacar cuando está Cristiano delante? Pues sí, Alves es un... polvorilla que le ha dado lo mismo todo. El problema suyo que ahora no tiene la condición física que tenía antes, y ahora cuando lo hace no baja, y antes lo hacía, ¿no? Y Alba hace lo mismo. ¿Y atacará Alba a Bale? Pues seguro que lo va a atacar, y ahí Bale pues tendrá que decir, bueno, pues yo te sigo, no te sigo. Es que eso es muy difícil ya.
También,
eso es...
también va a tener que seguirle, porque este Alba,
claro,
no yo capaz de
claro,
subir,
claro,
y bajar,
que tendrá
20
que seguirle, porque Cristiano no va a seguir a Cristiano, va a seguir a Alves, ahí lo tapará Di María, pero claro, entonces hay que hacer cuatro en el medio para no tener inferioridad. Entonces Bale sí va a tener que seguir a Alba, está claro.
Y luego el Madrid, parece que está todo muy tranquilo. Habéis dicho al principio que es posible que el Barça tenga el balón y que al Madrid no le preocupa, pero este Madrid es más de tener el balón que el del año, sí, pasado, es mucho más de tener el balón, ¿eh?
Sí, pero jugarlo con más velocidad también, ¿no?
Más rápido, sí, los velocistas
y más
que tiene,
profundo,
claro,
más profundo, más
muy directo,
perpendicular.
Y luego muy, muy fácil a la hora de convertir las ocasiones, muy fácil, de balones malos o desaprovechados del rival, es que te lo convierte en gol con el talentazo de Benzema y compañía.
A día de hoy tiene una ventaja sobre el Barcelona, que termina mucho más las jugadas que el Barça. El Barça le cuesta mucho trabajo terminar, y es otra cosa sobre la que va a tener que andarse con pies de plomo mañana, porque... cada balón perdido en la frontal del área del Madrid es un contragolpe del Madrid.
Es que no es casualidad que Cristiano, aparte de los goles que lleve, Bale los que lleva y Benzema los que lleva, es que lleve 12 postes Cristiano, o que digamos que falla tantas oportunidades porque se las para el portero. Porque yo creo que está claro que en el Madrid hay una consigna, que es acabar la jugada.
Claro.
¿Por qué acabar la jugada? Porque es un equipo que se vuelca mucho en ataque y necesita acabar la jugada para recolocarse
Es mejor que vaya fuera que perderla.
Eso es. Entonces, hay esos jugadores, Cristiano mismo, a veces decimos, ¿qué chupón es? Se la chupa él, se la tira él. Sí, pero a lo mejor lo hace porque dice, bueno, si me la meto, la meto, porque mete muchas. Y si la para el portero o tal, pues mi equipo se recoloca. No sé si lo pensará o no, pero yo sí lo pienso desde
como
fuera.
Como decía el maestro Cruyff en estas ocasiones, decía, si no va dentro, que vaya lejos.
Hace mucho que no digo, Miguel, a Cruyff, que me gustaría escucharle. ¿Hay que pagar o para escucharle?
Pagado,
Tacatá.
No sé, pero es de los que vale una entrada.
Hace mucho que no le oigo hablar, me gustaría escucharle sobre lo del Tata, cómo le ve. Bueno, que ¿tenéis alguna idea sobre algo extrafutbolístico? Sé que durante la semana le preguntamos el otro día a Ramos, ¿creen en Barcelona? Digo en Barcelona en general, que el Madrid va muy intenso al principio, a Pepe siempre que se le pone el foco encima, bueno. A Xabi Alonso que lo tiene también un poco puesto. ¿Tenéis idea de que puede ser un partido que tenga algunas cosas?
Pepe el foco se lo pone solo.
Bueno, sí, en ocasiones sí, tienes razón.
Por tanto, no habría que... Yo creo que van a jugar con la intensidad de siempre y además es que es lo justo y necesario en un clásico. No podemos pensar que es un vals el partido de mañana. Yo lo que sí he notado y agradezco es que no hay la tensión de otros años. Y que se puede esperar el partido con mucha más tranquilidad y el desarrollo del partido también, porque ninguno de los dos entrenadores yo creo que son contagiosos en la actitud.
Da la impresión de que ninguno se va a ir a llamar a su mujer antes de...
Exactamente, no, nadie va. Nadie va a ir a la guerra.
Porque
ni va...
no digan que digo cosas de, en el Barcelona, que también lo decía el otro día Sergio Ramos, que dice, hay jugadores también muy muy intensos en el Barcelona, que los hay, Busquets muy intenso, Alves es muy intenso, o sea,
pues que la intensidad es una cosa,
no es otro jugador intenso,
francamente, ¿no? Lo de Pepe es otra, no.
Sí, pero son distintas, mira, Miguel tiene razón, la de Pepe es otra, pero el Barça tiene una que es muy suya, que es jugada en el centro campo sin importancia, cinco rodean al árbitro. Es decir, cada uno tiene su cosa. Es decir, a mí me parece bien lo del Barça. Lo mismo que a veces, hombre, lo de Pepe, cuando se le va la olla es más difícil de disculpar. Pero también hay veces que una jugada intrascendente en el centro del campo, que de repente veas a cinco del Barça rodeando al árbitro...
Sí. Bueno, aunque lo he hecho yo y he iniciado, no señalemos antes del partido, que dará para...
No, digo al árbitro al que partido, sea, sí. No.
Digo que a mí me da que el partido es de goles. Como que estas cosas son gratis, gratuitas, que no cuesta, me da que es de goles.
Debería ser un partido con goles... Pero...
Los grandes goleadores mundiales están ahí.
Están ahí.
Yo creo que el partido de Messi, fíjate.
¿Sí?
Sí, a ver cómo está, a ver si va...
¿La mirada asesina o qué?
¿Va andando como en Valladolid va toda la revolución como...?
Eso sí que yo tengo algo entendido, y lo que yo tengo entendido es que va en serio.
Por eso te digo.
Hombre, si no va a ser este día...
Claro, es que yo te digo que es que Messi en serio... Ese Messi en serio más que se esconde,
Cristiano igual,
que no le ve. Sí, bueno,
igual,
pero Cristiano va en serio siempre.
Te escuchas decir eso, Cristiano, y
no, mañana pero bueno, no tiene ni por...
Te dejan el campo...
Cristiano no tiene nadie, tenemos ninguna duda sobre él.
No, se ha visto una evolución en Messi en los dos últimos partidos.
Claro, el que ha sembrado dudas es Messi.
Por las lesiones, además.
Entonces el otro no. Entonces el otro va a ir igual todo. Pero Messi, yo estoy claro que voy a ver al mejor Messi. Y el mejor Messi... Además se va a la banda, se esconde, se viene fuera de los centrales, te obliga a venir, a hacerle faltas... Uf, es que Messi es Messi, es que yo no sé, el que quiera enterrar a Messi que lo entierre, yo no lo voy a enterrar,
yo tampoco.
La grandeza de Messi y Cristiano está demostrada, para mí los dos mejores con mucha diferencia sobre el resto. Yo mañana pongo el foco en los que tienen que demostrar, y para mí son Bale y Neymar. Sí. Tienen que demostrar los dos, de verdad, los grandes jugadores que son.
Lo que han costado,
¿no? Y el crecimiento de Bale le lleva a un día perfecto para hacerlo. Mañana es el día en el que Bale tiene que demostrar su progresión en el Real Madrid. Y Neymar alejarse de todo lo que le ha rodeado y demostrar que es un grandísimo futbolista y que va a triunfar en este Barça.
Neymar esencialmente lo que tiene que jugar sin ningún complejo. Como cuando no ha estado Messi en el equipo, no estar tan pendiente de... A Neymar le han firmado por lo que es él. Y él jugaba sin Messi, por lo tanto no hay que estar pendiente absolutamente de lo que haga Messi.
Él también
puede acabar jugadas, él también puede decidir.
Claro, pero es el día mañana, o sea, está bien ganar en Valladolid, que no ganaron y tal, pero mañana es donde los millones, la presión, el corte de pelo, el no sé qué, mañana.
Es que mañana la Liga no se decide para el Madrid, pero quizás sí para el Barcelona.
¿Tenéis claro que si pierde el Barça, adiós a la Liga?
Hombre, yo particularmente creo que sí.
Sí, sobre todo si pierde por algo más de un gol. Que entonces serían 7
más el
golaveras. Entonces yo creo que ya... Además, es que el Barça diría, bueno, me voy a la Copa de Europa, que son 5 partidos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, tendría que elegir.
Bueno, es un partidazo. El arbitraje es de Undiano Mayengo, que arbitró el partido de la primera vuelta, y que esto hacía Pedro Martín un montón de tiempo que no pasaba, ¿no? Que lo hizo Uribe Velázquez una temporada, ¿no?
Hace 20 años.
Hace 20 años. Y que al final es un diario que es un tipo que lleva toda la vida en el fútbol, lleva un montón de tiempo en el fútbol, y de las cosas que le reclamaron en el partido... de la primera vuelta está aquel penalti, ¿no?
Que se lo van a recordar.
En
la primera jugada dudosa se lo va a recordar todo el Bernabéu. Yo creo que Cristiano, clarísimo. Cristiano va a pasar a su lado y va a decir,
acuérdate que me debes una, ¿no?
Me debes una que...
Bueno, ha sido una charla muy amena, muy
interesante. Me ha parecido de tertulia de televisión.
Esta... No, está bien, sí, sí.
Me ha parecido que no hemos hablado de fútbol, hemos gritado y tal. Muy de televisión, me ha parecido.
Bueno, muchas gracias a todos. Miguel Rico, gracias.
Buenas noches, señores.
Hasta luego, Roberto Palomar, gracias.
Hasta luego.
Adiós, Roberto Morales, chao. Gracias, Enrique Ortego. Bueno, señores, mañana lo escucharemos aquí en El Tiempo de Juego. Durante todo el día información y a las 9 de la noche, el gran partido, el clásico, el Real Madrid-Barcelona.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en Tiempo de Juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol. Porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los 5 continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural. Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
La Liga, la Copa, la Europa League, la Champions. Y este verano, el Mundial. Todo el fútbol siempre en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
En COPE con Paco, Pepe, Lama.
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Y el mejor equipo de comentaristas.
Yo fui, quería ver, porque yo me enteré que había una cosa que se llamaba el Boxing Day.
Sí, hombre, sí.
En todas las competiciones, tu equipo juega en COPE. Además, la Fórmula 1. Las motos. Todos los deportes en Tiempo de Juego. Información al minuto, los marcadores, la polémica, el análisis, la emoción.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y a las 5 de la tarde en el Benito Villamarín, Betis Atlético de Madrid. El colista contra el segundo. Y además el Betis que viene de un gran disgusto. Y el Atlético de Madrid pensando en ganar para esperar luego qué pasa en el Real Madrid-Barcelona. Está Antonio Ruiz ya en Sevilla. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, muy buenas noches. Desde Sevilla, desde el corazón de Sevilla, el barrio de Triana.
Me parece bien la puntualización, que no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo. He tenido la suerte, me cuentan unos amigos nativos de aquí de Sevilla,
¿sí?,
que he tenido la suerte de asistir al Vía Crucis del Cachorro de Triana, ¿sí?, que es una tradición religiosa tremenda, que acontece en un día tal como hoy, que hace buenísimo, siempre llueve, y bueno, ha sido una cosa muy sentida, muy sentimental, y bueno, pues es bonito venir a Sevilla y ser testigo de este tipo de espectáculos, ¿no?
Mira, la suerte que tienen los periodistas que viajan con los equipos, que ven cosas como esta. Bueno, del Atlético de Madrid, ¿qué dices? ¿Está todo muy tranquilo? ¿Falta Thiago y qué va a poner? ¿Lo mejor de lo mejor?
Bueno, el equipo tipo, ¿no? El equipo habitual, con todos la artillería, falta Thiago, en efecto, está sancionado, pero el once que va a presentar el Cholo, yo creo que es el once que él tiene como casi once tipo, once ideal, ¿no? Con Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Felipe, Mario y Gaby, Arda, Coque, Raúl García y Diego Costa. Hemos venido en el AVE esta tarde. Yo creo que el ambiente es de mucha fe en lo que está haciendo este equipo, pero mucho respeto al Betis, que si hay un equipo maltratado psicológicamente y deportivamente, ese es el Betis, pero ninguno quiere utilizar ese mal momento del equipo verde y blanco para pensar que pueda ser una misión fácil, y eso es algo que el Cholo se encarga de meter en la piel de cada uno de sus futbolistas, pero obviamente tienen la ilusión de mañana ganar y seguir ahí arriba, ¿no?
Y muy buen rollo, porque he visto que no sé si hay un equipo que tuitee más que el Atlético de Madrid, ¿eh? Un montón de fotos.
Tenemos el mismo vagón del AVE, la facción brasilera, me refiero a Felipe, a Diego Rivas, Diego Costa y Miranda, bueno, pues se han pasado todo el resto jugando al truco, que es un juego de naipes brasilero muy popular entre todos ellos, y al final ha ganado Diego Costa, que por cierto se apuraba en decirme cuando acababa la partida: "Atenta, dije que he ganado yo, que esto me da suerte".
Ah, que ha ganado Diego Costa al truco.
Ha ganado el truco Diego Costa, que es un juego de naipes muy, muy brasilero. Bueno, el ambiente es sensacional, el ambiente, yo creo que independientemente de lo que pase en cuartos de final de la Champions y de lo que acabe pasando en la Liga, el campañón del Atlético de Madrid a estas alturas ya se puede decir que es tremendo, ¿no?
Oye, ¿se ha sabido hoy cuánto le cuesta a un Atlético ir al Camp Nou en el partido de la Liga de Campeones?
Bueno, ese es el dato, yo creo, más desgraciado, ¿no? A mí, yo titulaba esta tarde, me parece vergonzoso que el Barça ponga a 93 euros la entrada donde va a instalar a la afición atlética en el Camp Nou, en el partido de ida de cuartos de final. Me parece vergonzoso porque, joder, 93 euros por ir al fútbol hoy, yo creo que hay poca gente que lo pueda pagar.
23 euros y ahí arriba, vas arriba, allí al fondo.
Allí arriba, y gente que tiene que pagar un viaje, un traslado, que posiblemente en muchos casos tenga que pagar un hotel. Bueno, me parece que es un detalle, yo creo que no clasifica al Barça entre los equipos más atentos con este tipo de cosas. Por ejemplo, en Oporto, me acuerdo que costaron 20 euros, que es un precio muy, muy barato. En Milán, el Milán lo puso a 28 euros. El Atleti lo tiene que poner a 60, lo va a poner a 60 porque hay un problema en el reparto de la afición que visita el Calderón. No ocupa todo el fondo norte y las entradas de ese fondo son a 60. No puede dividir el fondo en entradas de dos precios, lo va a poner a 60, que también, bueno, yo creo que tampoco es un precio muy, muy...
No es barato, ¿no? No es barato.
Pero de ahí a 93 euros me parece que es vergonzoso, hombre. Sería bueno que el Barça, si pudiera, hiciera alguna maniobra para abaratar un poco ese coste, ¿no?
Vale, dicho queda que mañana muy atento el Atlético de Madrid. Ayer dijo Caminero, quiero volver en el AVE sin saber qué está pasando en el Madrid-Barça, porque lo dejo grabado para verlo entero. Y le digo yo, eso que te lo has creído tú, macho, que te vas a enterar de cómo va el Madrid-Barça, pero eso
no
quiere hacer.
Es curioso, Corro, pero el AVE de vuelta está previsto 21:05,
¿sí?,
justo 5 minutos del arranque del clásico que tanto morbo provoca en la expedición regional.
Bueno, un abrazo, mañana cuentas.
Venga, un abrazo,
hasta luego. Noticias del Atlético de Madrid, esta es la foto que le ha hecho Antonio Ruiz al Cholo Simeone en la rueda de prensa.
No, lo que tengo claro es que si entonces, cuando íbamos en la segunda, tercera fecha, era partido a partido, ahora redoblo el partido a partido, porque dependemos de nosotros mismos de poder seguir enganchados a esta situación, y bueno, para eso obviamente va a haber que jugar un partido donde no hay espacio a dudar. Llega un momento en la liga donde, como bien decía Luis, hay que ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Por ahí soy aburrido, disculpen. Nosotros tenemos a las 5 un partido, vamos a enfrentar, como ustedes saben, al equipo que repitió en las últimas 6 eliminatorias llegar a semifinales, así que estamos hablando de lo mejor. Y por el otro lado, tengo la alegría, como argentino, de que en semifinales va a haber un entrenador argentino seguro, así que eso, tanto para Gerardo como para mí, es una buena noticia.
Y este que van a escuchar es Calderón. Han entrenado por la tarde, ha dado rueda de prensa por la tarde y ha dicho esto tan bonito de su amigo el Cholo Simeone.
El Atlético juega como su entrenador y el Cholo quiere ganar a su hijo jugando, así que... No, bueno, yo lo que digo, la verdad, es su trabajo. No puede ser amigo y si no trabaja bien, no trabaja bien. Yo creo que hasta ahora en el Betis estoy haciendo un buen trabajo también, así que lo que decimos aquí en público, nadie es tonto y y no es cuestión de amistad. Yo creo que cada uno dice lo que se merece el otro.
Bueno, y ahora una llamada al capitán del Betis, a ver cómo está el ánimo y qué le dicen a su gente. Capitán Amaya, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Bueno, te agradezco mucho que nos atiendas, que son momentos que no son fáciles, que ahora hablar no es fácil, ¿verdad?
La verdad que no, pero bueno, hay que olvidar cuanto antes lo que ha sucedido. Ha sido un duro paro para nosotros y ahora pensar en el partido mañana, que es muy importante.
Oye, tres cosas solo de lo de Sevilla, si me puedes contestar. Lo primero, ¿cómo está Nono de ánimo?
Bueno, pues la verdad que es un duro golpe para él y, bueno, tiene el apoyo de todo el vestuario y bueno, es un chaval muy joven y la verdad que superándolo poco a poco, pero claro que le va a costar, le cuesta mucho.
Hay que arroparle, ¿no? Hay que arroparle ahora, claro, porque fallar un penalti tan importante duele.
Claro que sí, hombre. Yo creo que tenemos que valorar el valor que tuvo con 20 años de tirar el penalti decisivo y ya está, y hay que apoyarle y estamos con la muerte.
Ahora te digo una cosa, ¿cómo lo tiraste tú, macho,
Sí, la verdad que
los tres primeros que tiraste, los tiraste y fantástico,
Sí, eso es lo que hablábamos, ¿no? Que tiramos los tres primeros y la cosa, la verdad que pintaba muy bien para nosotros porque los tres penaltis muy seguros y bueno, luego tuvimos la mala suerte de que de los dos siguientes pues se fallaron y ellos acertaron, pero bueno.
Pero mira, estábamos haciendo el partido en el tiempo de juego y dijeron, estaban Prieto y Poli, dice, hay una cosa que no se ensaya, que es el penalti o uno de los penaltis decisivos, la presión de una eliminatoria contra el Sevilla, ya puedes ensayar mil cosas, que esa situación no la ensayas en la vida.
No, claro que no, es que eso no se puede ensayar en la vida, eso es mucho dinero para llenar un estadio y poder ensayarlo.
Sí, es verdad, sí. Oye, Amaya, y otra cosa, he visto hoy en Cuatro a Juanma Castaño que ha puesto jugadores del Sevilla cantando eso de a segunda, he visto a Reyes, por ejemplo. ¿Tú lo entiendes o os duele?
Pues la verdad que, si te soy sincero, claro que nos duele mucho, ¿no? Porque yo creo que no es necesario ese tipo de cosas y más un jugador como Sen, ¿no? Que ya no es un chaval, que ya viene de vueltas, él ya tiene, si no me confundo, 30 años. Y yo creo que él se ha confundido y ya está. Claro que a nosotros nos duele mucho, pero mira, yo personalmente me quedo con la imagen que dio un jugador de ellos, que fue Javi Varas.
Sí.
Que el chaval vino a darnos la mano a centro campo, a animarnos y la verdad que así tenemos que ser, nos dio una lección tanto a ellos como a nosotros y yo creo que hay que ser así después de un partido.
Yo te digo una cosa, que esto lo he comentado alguna vez aquí por la noche con gente, digo, lo que duele, o sea, ponerse en el pellejo de esto de a segunda, ya no un jugador, las aficiones, yo digo, cuando cantan eso, digo, salvo que sean el Madrid, el Barça, el Atleti, estos que están arriba todo, digo, ¿cómo cantan eso que algún día te puede tocar a ti?
Claro, y claro que sí, yo creo que eso es evitable, ¿no? Porque yo creo que eso es incitar a gente que la verdad que es un club muy pasional, el Betis es un club pasional que tiene un montón de seguidores en una ciudad que Sevilla, que hay, que te puedes encontrar por la calle a tanto seguidores del Betis como del Sevilla, y yo creo que eso es incitar un poco y incitar a la violencia, que yo creo que eso se pudo evitar y ya está, pero bueno, claro que a nosotros, si me preguntas que si me da rabia, me da muchísima rabia, y pero bueno, ya no se puede hacer nada.
Si le vieras, ¿qué le dirías?
Hombre, yo creo que, no sé, yo si jugaría contra Evo, porque es que ya, ¿sabes qué pasa? Que mira, yo no he sido del Betis desde pequeño, yo llevo 3 años aquí, lo que pasa es que claro, este tipo de cosas, pues te hace enfrentarte al Sevilla pues aún con más rabia, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí. O sea, ¿esto lo habéis hablado en el vestuario hoy?
Bueno, ayer se comentó un poco porque llegamos a entrenar justo y casi todos vemos Deportes 4 y vemos las imágenes y la verdad que eso te, pues, no sé, sí que nos haga mucha rabia, pero bueno, ya tenemos que intentar olvidarlo cuanto antes y pensar en el Atlético de Madrid, que tenemos una final mañana y ya está, y bueno, ellos tienen que volver a jugar en nuestro campo y les esperamos ahí con mucha fuerza.
La revancha, ¿no?
Pues sí, bueno, la verdad que sí, no una revancha porque necesitamos ganar, pero bueno, que ese tipo de cosas pues incita un poco a que el partido tenga más fuego.
Oye, y la última de esto del Sevilla, lo del vestuario, ¿eso ha sido para mucho o que he visto una imagen ahí de que había destrozos?
Sí, parece ser que celebraron, se les fue de las manos la celebración y rompieron el techo, pero bueno, yo creo que nosotros nos tenemos que mantener al margen. Yo creo que el club ha denunciado a la UEFA y bueno, yo creo que les cae una sanción, supongo, y si no, pues nada, nosotros a seguir jugando, que es lo nuestro, y ya te digo que tenemos que pensar ya en la Liga, la UEFA ya es un pasado, hemos podido hacer historia con un club como es el Betis, que la verdad que es lo más grande, o sea, la gente que lo ve fuera de Sevilla no se imagina cómo se vive aquí el fútbol y la afición que tiene el Betis, que es de lo más grande que hay, y podemos hacer historia, y ya es pasado, la UEFA ya la hemos dejado atrás, y ahora tenemos que pensar el día que tenemos, no tenemos muchas opciones, o sea, tenemos opciones, pero no tenemos muchas, tenemos 10 finales y tenemos que intentar sacar adelante todas las mayores
posibles. Al margen de estas cosas que estamos hablando, ¿fue correcto? ¿La eliminatoria ha sido correcta? ¿Te ha parecido que ha estado bien? ¿Los dos equipos habéis estado bien o no? ¿O nos hemos perdido algo?
Hombre, yo creo que ha sido dos partidos en el que ha habido mucho fútbol, mucho desgaste, yo creo que no ha habido agresiones, no ha habido incidencias, excepto las que ellos han hecho después del partido y tal, o sea que yo creo que el derbi ha servido para que Europa entera se entere de que en Andalucía hay un derbi muy grande y es Betis-Sevilla.
Bueno, y ahora el Atlético de Madrid. Lo primero, ¿cómo estáis de ánimo? ¿Cómo os habéis recuperado? Estáis en una situación muy complicada en la Liga, un golpe duro perder contra el Sevilla en la Europa League. ¿Cómo estáis de ánimo? ¿Qué estáis haciendo en estas horas? ¿Qué os decís?
Bueno, pues la verdad que todos sabemos de la importancia que tiene el partido de mañana. Mañana para nosotros es una final, cierto que venimos de jugar hace más de un día 120 minutos, pero bueno, que nosotros sabemos que jugamos una final contra un equipo muy difícil que va a tener que hacer las cosas muy bien y va a tener que luchar y correr mucho para intentar llevarse algo de aquí.
Ya, estará la gente del Atlético, estaría viendo el partido y diría, venga, prórroga, penaltis, claro, que esto se canse, porque es que se nota, ¿eh?
Claro que sí, hombre, pero bueno, que ya te digo que con nuestra afición yo creo que es un plus también de motivación lo que el que tenemos nosotros aquí en Sevilla, y ya te digo que vamos a intentar mañana intentar sacar los 3 puntos como sea, porque ya te digo que necesitamos.
¿Te parece la última oportunidad?
No la última, porque yo creo que nos quedan 10 finales.
Sí.
Mañana tenemos que ganar sea como sea, pero no me parece la última, porque si echamos cuentas matemáticamente, yo creo que con 40 puntos estaríamos salvados y tendríamos la opción de perder 3 partidos, pero en eso mañana no entra en esa opción el perder, o sea, mañana tenemos que ir a ganar como sea, pero ya te digo que depende de los resultados podemos seguir adelante y podemos seguir con opciones.
Si de ti dependiera, si tuvieras pasta y pudieras, ¿pagabas porque jugara Batistao?
Bueno, la verdad que la situación la situación económica del club tampoco es muy onerosa, pero bueno, yo creo que Batistao es un grandísimo jugador, pero también aquí hay jugadores muy buenos que están saliendo, lo están haciendo muy bien y bueno, esa decisión no me toca a mí y estoy aparte de eso, porque si te digo que Batista yo le pondría, tengo otro compañero también que es Molina, que es un grandísimo futbolista y también lo haría bien.
Capitán, dile algo a la gente del Betis, que irá mañana a veros a las 5 de la tarde y claro, habrá pasado un par de días ahí que estas cosas pues se sufren mucho, como dices tú, los que son muy béticos, ¿qué le dices a la gente?
Si es que a la afición del Betis no hace falta decirle nada, de verdad, porque la afición del Betis se ve en los malos momentos y en los malos momentos ellos han sido nuestro punto fuerte, o sea que yo darles las gracias por todo el año, porque estamos muy muy jodidos y más por ellos, porque podíamos hacer historia y darles una alegría después de un año que lo están pasando demasiado, bastante mal. Pero bueno, la afición del Betis que mañana va a estar seguro con nosotros apoyándonos y estamos agradecidos, pase lo que pase, eternamente a esta afición, porque es lo más grande que tiene este club.
Amaya, arriba la cabeza, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias.
Gracias. El capitán del Betis, hablando de varias cosas. Está escuchando Caña y le quiero preguntar, porque ha dicho varias cosas el capitán, hombre, pues sí, te sientan mal algunas cosas y no sé cómo se vive en la ciudad el post-derby, ¿no? El Sevilla-Betis y la situación del Betis. O Caña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo primero que es inexplicable, ¿no? Que Antonio Amaya con Calderón haya tenido tan pocos minutos, la verdad es que es una barbaridad, siendo el año pasado un futbolista fundamental y además siendo capitán del Betis, y después pues decirte que imagínate, ¿no? En el Betis hay una decepción mayúscula. Yo creo que la gente había equivocado también el discurso del tema de la Europa League, porque el Betis se tenía que haber centrado en el campeonato de Liga, pero caer así, caer derrotado además en la tanda de penaltis ha sido, bueno, pues la puntilla definitiva, ¿no? Definitiva para un Betis que tiene pie y medio en segunda y que la verdad, por ejemplo, tiene que trabajar desde ya en la renovación de hombres tan importantes como el propio Amaya, que tiene ofertas de Alemania, tiene ofertas de Inglaterra y vamos a ver con qué equipo se presenta el año que viene el Betis en segunda.
Oye, que Batistao al final no, ¿no?
No, al final no, eran casi 120.000 euros, corro, lo que tenía que pagar el Betis. Es increíble que el Betis fiche a un futbolista para media temporada por 2.100.000 euros y que además tenga que pagar un plus si quiere jugar contra el Atlético de Madrid. Y bueno, Calderón ha dicho que no, que va a pensar en el club, que además Batistao está muy tocado físicamente, muscularmente, y al final, bueno, pues el Betis se presenta sin uno de sus fichajes estrellas para el partido en el que se juega la vida el domingo.
Muy bien, vamos a ver cómo sale el Betis mañana, que como dice Amaya, pues vienen de un varapalo, están cansados, viene el Atlético, es que se junta todo, pero en el fútbol nunca se sabe. Ocaña, mañana te oigo, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. Andrés Ocaña, informando, COPE Sevilla, de lo que ocurre con el Betis, con el Sevilla, con todo lo que ocurre allí en el fútbol sevillano. Y por supuesto, muy pendientes de la situación del Betis, que en este momento está con un pie en segunda y después de haber sido eliminado por el Sevilla en la Europa League, en una situación psicológica bastante baja. El partido es a las 5 de la tarde, el Betis Atlético de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.